Papa.
È ricco, eh?
Mira, è tuo papa. Tuo padre.
Viene al mondo il Día de Difuntos, 2 de noviembre de 1906, a las 8 de la noche. Y más tarde me dijeron que una hora después se levantaba el telón de la escala para una enésima primera representación de la Traviata.
Aunque describió con estas palabras su nacimiento, lo dicho es más fruto de la poesía que de la realidad misma, ya que la Scala de Milán, según la tradición, abre su temporada de ópera el 7 de diciembre y no en noviembre. Además, ese año, 1906, la temporada no se abrió con la Traviata, sino con Carmen, pero él prefería la poesía a la ficción, a la realidad pura. A fin de cuentas, él fue una especie de poeta, un intelectual, un aristócrata que también tocó el mundo del cine.
Luchino Visconti, el aristócrata del cine italiano.
Luchino Visconti era el cuarto hijo del duque Giuseppe Viaconti, di Modrone, una de las familias más ricas del norte de Italia. Los Visconti, como muchas otras familias, fueron una especie de puente entre dos épocas que vivió el país. La aristocracia dejaba paso a una burguesía más pujante que iba a acaparar también poco a poco el poder político.
Soy un exponente de la vieja clase, fatalmente comprometido con el pasado régimen, al que estoy ligado por vínculos de descendencia y de afecto. La mía es una generación desgraciada, a caballo entre dos mundos, sin encajar en ninguno.
Tuvo una educación rígida, sobre todo musical. De pequeño, uno de sus juegos preferidos era representar, interpretar con amigos y hermanas óperas y obras de teatro. La música fue muy importante a lo largo de su vida, vida que estuvo marcada por toda una serie de acontecimientos que marcaron la historia de Italia. 1917. Milán es invadida por un ejército de soldados derrotados y heridos. Italia sufre una humillante y aplastante derrota en Caporeto. Es la Primera Guerra Mundial. Las cifras no dejan lugar a dudas. 40.000 muertos, más de 200.000 prisioneros, cerca de 300.000 soldados italianos errando por el norte del país. Visconti tenía 11 años, pero trasladaría la impresión que le quedó de este desastre en la película Senso. Sitúa la acción años antes, en la lucha por la unificación italiana, pero la idea es la misma, una época y una sociedad que ya no sería la misma después de una guerra. Años de juventud, el fascismo y Mussolini llegan al poder en Italia. Visconti estudia y viaja, en Francia conoce a intelectuales y artistas, en los años 30 conoce a Jean Renoir y el mundo del cine.
Fue precisamente mi estancia en Francia y el hecho de conocer a un hombre como Renoir los que me abrieron los ojos a muchas cosas. Comprendí que el cine podía ser el medio para aproximarse a ciertas verdades de las que estamos muy lejos. En ese momento abrí los ojos. Yo venía de un país fascista donde era imposible saber nada, conocer nada, ni tener experiencias personales. Sufrí un shock y cuando volví a Italia estaba completamente transformado.
Visconti combate el fascismo y la invasión nazi. Filma Obsesión, una película demoledora, proyectada clandestinamente en Roma en 1943. En mitad de la proyección entra la policía y toma todos los nombres de los espectadores. 1960, Visconti presenta en Venecia Rocco y sus hermanos. Es una nueva historia de seres sacrificados, víctimas y degradados. La historia de una caída, de la desintegración de una familia del sur al entrar en contacto con la ciudad del norte. Visconti está fascinado con Alain Delon. Se desata la polémica. La película es cortada, secuestrada en algunas provincias, sometida a un proceso judicial que duró 10 años. Sin embargo, es su primer éxito comercial. Visconti, el homosexual, el católico creyente, el comunista, atacado por muchos, criticado, admirado. 1963, en el Festival de Cannes se presenta El gato pardo. La película obtiene la Palma de Oro. Unos admiran su serena belleza, otros la tachan de superficial y decadente. Muchos creen ver en el personaje del príncipe de Lampedusa al propio Visconti.
Coincido con el punto de vista de Lampedusa, el autor del gato pardo. Punto de vista que es el mismo que tiene el protagonista. Y coincido con él no solo con el análisis histórico de los hechos, sino con las situaciones psicológicas derivadas de ello.
1971. Visconti dirige Muerte en Venecia, la versión cinematográfica de un breve relato de Thomas Mann. No es una historia sentimental, sino la historia de una destrucción, un peregrinaje hasta la belleza que implica la muerte, la búsqueda de la perfección por parte del artista.
Tu gran error, mi querido amigo, es considerar la vida, la realidad, como una limitación. ¿Y no lo es? La realidad nos distrae, nos degrada.
¿Sabes lo que opino? A veces pienso que los artistas somos como cazadores agazapados en la oscuridad.
que ni siquiera saben cuál es su blanco. No podemos pedirle a la vida que ilumine nuestros objetivos ni que nos indique el camino.
Ese mismo año rueda uno de sus proyectos más queridos, Luis II de Baviera, el rey loco. Visconti sufre un ataque cerebral que paraliza su costado izquierdo. Durante la convalecencia monta la película, pero los productores exigen muchos cortes y el film es mutilado. Solo se estrenaría íntegramente después de su muerte. Visconti pasa sus últimos años en un pequeño apartamento en Roma. Está enfermo, pero sigue con su trabajo frenético. Óperas y más óperas, teatro y más teatro. En 1975 sufre una caída que lo inmoviliza nuevamente y le obliga a dirigir su última película, El Inocente, desde una silla de ruedas. Visconti termina la película, pero el 17 de marzo, cuando está en pleno proceso de doblaje, muere en su casa de Roma.
Soy un hombre libre. Mi sola patria es la tierra, porque no vivo provisionalmente. Mi historia empieza y acaba aquí. Y yo no tengo un infierno que temer, ni un cielo que esperar.